No tengas miedo.
Y esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación de estos tiempos. Esa es la ecuación.
Buenas tardes, bienvenidos a Ecuación, emitiendo esta tarde desde A Coruña. Jorge nos lleva a través del 103.4 de Cuac FM. Hola, Jorge.
Hola, buenas tardes.
Y Chus, que es viajera, nos acompaña desde el estudio. Hola, Chus Abeledo.
Viajera. Vale, hola, desde el estudio.
Pues hoy en este espacio donde las incógnitas se resuelven, tenemos dos invitados muy especiales y muchas más cosas después. Pero estos invitados, que provienen de mundos muy diferentes, comparten un vínculo profundo, aunque aún no lo saben, y es el de los viajes, tanto los intelectuales como físicos. Por un lado nos acompaña Paco Ascón, quien con su ciclo de encuentros redversados, del que nos hablará hoy, nos invita a un recorrido entre poesías, posiciones, donde cada palabra y cada imagen abren nuevas rutas de pensamiento. Hoy nos contará cómo este proyecto se convierte en un viaje hacia el pensamiento, la expresión y el arte, abriendo puertas a nuevas formas de ver el mundo. Por otro lado, nos acompaña una persona que se dedica al mundo del taxi, pero temporalmente. Es Brian. En su taxi no solo se transportan personas, sino también historias, sonidos y emociones que lo conectan con otros lugares y otros momentos. Y hoy nos hablará de cómo la música y los viajes físicos se entrelazan en su vida y cómo desde el volante recorre mundos sonoros que van mucho más allá de las rutas de la ciudad. Así que empezamos Ecuación. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien, muy bien, encantado de estar aquí.
Tú ya eres un viejo conocido de la radio de Cuac, ¿no?
Sí, la verdad.
Confiesa.
Moitas lembranzas de estos estudios, de estos micros, da peceira onde está agochado
Jorge,
a dictadura do técnico. Porque foron, o falábamos antes de entrar no estudo, moi moi bos tempos aqueles de Radio Senior,
muy
do principio
tempos.
De Radio Senior. Moi bo tempo.
Uh-huh. O sea que es de los históricos aquí.
Histórico conmigo. Aquí hai moitos históricos que son moitos máis vellos que nós. Nós somos noviños dentro deste mundo.
Con moitos máis galóns que nós.
Que es eso de enredversados?
Ben, pois é unha aventura. Como decías, ti, unha aventura poética, que ademais a presentación que fixeches é moi poética. É un pouco o superar o utilitarismo, superar aquelo de que se fai, aquelo que nos proporciona algún tipo de ganancia, de beneficio. Simplemente facémolo porque queremos, xuntámonos porque queremos, falamos de poesía porque queremos, e se hai algo que non semella ter un beneficio rápido, é precisamente a poesía.
Es difícil, hasta que la comprendes y te empapas de ella, pues...
Pero está en calquera eido, ¿eh? Agora, cando nos presentabas a todos, presentabas ao compañeiro da técnica, estabas a utilizar unha metáfora, non?
Sí, sí.
É el que nos leva. Bueno, pois nos deixámonos levar pola poesía, deixámonos levar, neste caso, vindeiro venres, mañá, pola poesía dunha poeta un pouco descoñecida, agochada polas neves do tempo, que é Lucía Sánchez Saornil, unha das mulleres libres que se atreveron a ser do outro xeito.
Es madrileña, ¿no?
Nacida en Madrid en 1895, finou en Valencia en 1970. Atravesou varias fases na súa poesía, comezou moi noviña, dende unha poesía moi moi modernista, moi da época, moi Juan Ramón Jiménez, que se nos soa a todos.
Pois pues sí.
para logo pasarse a vangardas, uh-huh. En concreto a unha vangarda que foi moi moi fugaz, que foi o ultraísmo, o que pretendía uh-huh. ir un pouco máis alá da poesía. Podar a poesía modernista deixando só o esencial da poesía, buscaban a esencia, o ir máis aló. Pero logo chegou, como en moitos outros aspectos, chegou a guerra, chegou o alzamento nacional que chaman, o que chamaban, e o que se fixo preciso foi a poesía de compromiso, a poesía de loita. Foi unha muller que se implicou xa antes da guerra, nos anos 30, finais dos 20, principios dos 30, bueno, pues na loita obreira, na loita
sindicalista,
popular,
¿no? sindicalista.
Traballadora da Telefónica, uh-huh. telefonista da Telefónica, uh-huh. Bueno, unha das súas primeiras detencións foi precisamente nunha folga, en abril uh-huh. do 31. E aí é onde entra o seu compromiso, pero que vai máis aló, que vai co compromiso feminista. É unha das fundadoras dunha organización senlleira, que é Mujeres Libres, uh-huh. que nace pouco antes da guerra, en xuño do 36, e que ten, bueno, pues, un peso moi, moi importante. Nomes...
E en donde vais a rendirle este homenaje?
Pois mira, vamos a aproveitar que se inaugurou hai nada, o sábado pasado, a nova Casa Sindical da Confederación Xeral do Traballo, da CGT, uh-huh. que se trouxo dende esa organización unha exposición dedicada a mujeres libres, a esa organización feminista libertaria, para dedicarlle a nosa sesión que facemos máis ou menos cada seis meses que nos xuntamos presencialmente, o resto é todo online, para visitar, para facer unha visita a esa exposición de paneis que van a lembrar, bueno, pois a historia desas mulleres que dixeron que non uh-huh. querían así. Uh-huh.
Tengo un pequeno inconveniente que ponerle a vuestro en Red Versados está vale. moi bien pensado. Pero en Red, entiendo que por lo que dices sí. que os comunicáis, Versados, por el juego que hace ahí con los versos, y uh-huh. pero Versados a su vez y Versadas.
É o problema. Normalmente estaba moi ben ata que non sabemos como pronunciar a arroba. Eu cando escribo, poño ya arroba. No, pero... Mais non sei como pronunciar en redversados barra en redversadas.
No.
Entón é bastante máis complicado. Pero na escrita, si vai con arroba, si vai en lenguaxe non sexista.
Vale. Bueno, tiene un pase. Aunque utilizar la arroba no es lo
mejor. No es
lo mejor.
No
es lo mejor.
Bueno, pero, vamos
de todos
a
los hechos, si a Chus parece lle ben, non teño inconveniente, además numéricamente posible, mudará en redversadas. Mm-hmm. Sin problema ningún. Todas sentímonos en redversadas.
A mí no me da problema ninguna manera ni a otra. De todas maneras, ti que sugieres, Blanquita.
No, yo no pongo nombres a programas. El de Ecuación ya me costó mucho.
Perdona.
Ya estuve ahí.
Perdona.
No, era solo por apuntillar eso, porque somos mujeres haciendo un programa.
Haciendo un programa.
Somos mujeres.
Queremos que se note. Eu teño que decir que con Paco, eu levo aquí en Coa, cantos anos, Paco?
Puede ser 13.
Empezamos, o que nos meteu o gusanillo da radio foi el, o que nos formou foi el, o que nos aguantou foi el, o que nos dirixiu, o que nos puxo no camiño foi el, ata que nun momento determinado, pues bueno, polas razóns que sexa, tuvo que deixalo e despois, de feito, o programa esmoreceu.
Pues yo tengo que darle las gracias a él entonces, porque la que me metió en esto fue Chus.
Si no, no te había sido.
Claro, efectivamente.
Al final le voy a las culpas de todo.
Bueno, buenas culpas, porque por ahora estamos encantadas con esta aventura.
Hay una frase de Chus cuando comenzamos aquí en la radio, que a radio engancha.
Sí.
Y es cierto.
Sí, sí.
Ahora me cruzaba con otro compañero de Cuaca o llegar al estudio. E me decía un pouco mesmo que como un veleno, como unha droga que se vai enganchando. E é certo, é certo.
Bueno, de feito, hai algunha que empezou aquí, hai algunha que se fixo socia, fixo formación e tardou, pero bueno, entrou este ano. E hai outra que empezou, despois fixose socia, ten aí algunha cousinha pendente, pero que está enganchada, ainda que sea con pedales.
Ah. Vivan los pedales. Paco, yo quería preguntarte la visita de mañana, porque tenéis primero la presentación de la poetisa, después pasáis a una exposición. ¿Es, uh-huh. es guiada?
Sí, bueno, guiaré porque
ah, muy
son
bien.
Parte de ambos mundos, entonces uh-huh. aprovecharemos esa característica para que seña eu quen faga a visita. E tamén faremos a lectura de poemas, a lectura de poemas que facemos habitualmente en cada xuntanza presencial, porque realmente o que é a lembranza dunha poeta é ler a súa obra e analizala na medida das nosas posibilidades, non moito máis aló de me gusta, non me gusta, atopo isto, atopo aquela característica, aquel requisito. Non se trata de facer un análise
o que pasa
filolóxico.
Que, teño que decir que Paco é moi denso, que pon ten unha capacidade de traballo tal que non das absorbido todo o que el quere facerche chegar, pero pon todo tan a man que é moi sencillo. E eu quero, Paco, vou tomar a liberdade de invitar a Blanca, a Cris e a María para que veñan mañán.
Por suposto.
Nos tenés que decir la hora.
A seis e media.
Seis e media.
Na Casa Sindical da CGT, na Rúa Entre Peñas, número 6.
Bien, pues ya saben nuestros oyentes también que... Que sí, pueden pasarse por allí,
chegar,
¿no?
Sí, haberá, esta é unha primeira visita á exposición que facemos dentro de Enredversados, pero logo haberá máis adiante, agora está aínda recén montada, sí. un horario de apertura visita. Para que a xente que o desexe poda coñecer os paneis que forman parte da exposición.
Muy bien. ¿A exposición ten outro título ou...?
Non, Mujeres no. Libres, sí. E bueno, está realizada polos compañeiros de Pontevedra, do sindicato en Pontevedra.
Ah, do sindicato en Pontevedra.
En colaboración coa Fundación Miguel, Cuña Casas Bellas, bueno, hai moita investigación, hai moita recuperación dos retratos das persoas, das mulleres que facían parte da organización, pero tamén das súas historias pues intensas, teñen unha vida intensa, logo de pasar unha guerra e unha revolución, vos podedes imaginar que é unha vida intensa.
Sí, a verdade, la verdade es que...
Creo que viredes, ¿no? Conosco. Si podedes.
Claro, si podemos. Yo te digo mañana el horario que tengo y después...
En María, no sé si poderá ir, que queda longe da casa, pero faz un esforzo. Vale.
Pobres, estás comprometéndoas.
No, bueno, pode ser moi interesante.
Sí.
Además, supongo que hai cosas de esa época de 1937 e por aí ahora salió la obra de teatro, se non me equivoco, 1936, ¿no? Que dura 4 horas para explicar de verdad lo que era esa época, de lo que significó.
Non estou informada de eso.
Sí, pues ya verás, que es muy chulo. Yo creo que es un proyecto chulísimo.
Pues también vaya a haber lectura de poemas, ya ha dicho Paco.
Sí, ya lo digo. Yo tengo una cosita más que le quería preguntar a Paco. No sé si tienes aquí un poema de ella porque me encantaría. Bueno, si tienes uno favorito o algo así, pero si no...
Pues
si
sí, tienes... a verdad es que sí, que o último que... que metimos na escolma que fixemos para a lectura de mañá, e que é un dos que dos últimos que escribiu, que foi publicado mesmo póstumamente, ¿no? O problema vai ser lelos en gafas.
Espera, toma las mías.
Pois probamos.
Pues un poema de Lucía Sánchez Saornil, leído por Paco Ascón con mucho cariño.
Titúlase Soñar, soñar siempre. Has jugado y perdiste, eso es la vida. El ganar o perder no importa nada. Lo que importa es poner en la jugada una fe jubilosa y encendida. Todo lo amaste y todo sin medida. ¿Cómo puedes sentirte defraudada si fuiste por amor crucificada con un clavo de luz por cada herida? Sobre urdimbres de olvido van tejiendo lanzaderas de ensueño otra esperanza, de un morir cotidiano renaciendo, porque un nuevo entusiasmo nos transporta a otro ensueño entrevisto en lontananza, y en la vida el soñar es lo que importa.
Qué bonito. Gracias. La verdad. Cuando sea mayor, quiero escribir así.
Chus. Eu también.
Eu xa son mayor, pero sei escribir así, así que non vou a pedir moito.
Bueno, Paco, te dejamos ahora un ratito, pero no te despedimos para que te quedes a la última parte del programa. Y vamos a ir ahora con nuestra sección más esperada y con ruedas y pedales, con Bicicris.
No sé de qué guerra soy, aunque juego y me dejo la vida mía. Vine de la tierra y a la tierra voy, más que agradecida, pero poco convencida. No sé de qué guerra soy, aunque juego y me dejo la vida. Mira, pueblo errante sabe que nada dura, por eso sabe de pintura también.
Cris, bici, Cris, bici, Cris, bici, Cris, Cris. Bicicris, Bicicris.
Hola, Cris, boa tarde.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
¿Qué fixeches hoxe? ¿Viñeches en bici?
No.
Pero mira qué congestionada está, que tiene el,
pobreña,
un poco de carrillo.
No llega para respirar. Bueno, perdonada hoxe.
Pero otros días también tampoco veño en bici, también me perdonades, ¿eh? Esta costa que hay que subir para llegar aquí, creo que es perdonable para todo el mundo.
Bueno, vale.
¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues no de bicis.
¿No? ¿Perdón? O sea, tu sección se llama Bicicris.
Todo el mundo decepciona esto, ¿eh? No se puede una fiar de ninguén. No, viña a falar porque nestas últimas semanas saliu en moitas conversas coas miñas amigas o tema de imos a seguir tendo o bono de Renfe para o ano 2025. Entón, pois
vas
claro.
A falar de rodas, pero de outras rodas.
Claro, sí.
Vale, pois aí, perdonad.
Claro, está a cuestión de debería ser gratuito o transporte público? Entón, esta é unha cuestión que afecta a cidadanía e a medio ambiente e a mobilidade. Pero facer gratuito o transporte público, como se fixo, bueno, gratuito,
sí.
Entrecomillado, o transporte público
subvencionado
en España non é algo novo. De feito, en cidades de Estonia ou en cidades de Francia hai casos de éxito, elevan xa moitos anos implantadas estas medidas. Pero isto é realmente viable? Entre as vantaxes do transporte público gratuito, pois está evidentemente a accesibilidade ás persoas con rendas baixas, a posibilidade de que reduza a desigualdade e, en teoría, debería axudar a utilizar o transporte público en maior medida que o coche privado. Pero non é tan sinxelo, porque o acceso gratuito pode desbordar o sistema e xerar unha gran presión sobre os orzamentos públicos. E isto é algo que levamos vendo en España dende que existen os bonos gratuitos dos trens de cercanías e de media distancia. Si que é verdade que foron un alivio. Eu son unha persona que fago moitísimo uso do tren e que me beneficio moito da posibilidade de facer un con 20 euros comprar o abono e no momento no que fago as viaxes establecidas, pois sei que se importe ao cabo de 4 meses vai a ser reembolsado, pero sí que é verdade que isto é un custo moi elevado para o Estado e non realmente non é sostible ao longo plazo. Entón, hai unha pregunta. Estamos vendo mellorías no sistema? Porque non. O único que estamos vendo é unha saturación en determinadas liñas e que realmente non está resultando eficaz para reducir o uso do automóvil privado. As persoas que viven lonxe das estacións van a seguir dependendo do seu vehículo para os seus desplazamentos. Entón, claro, onte, falando cunha amiga, mentras cenábamos, porque isto é un tema recurrente na miña vida, non só na radio.
Falar de
rodas,
vale,
dicía, ti crees que vai a manterse? E eu, pois, non sei. Pero eu non o mantería, realmente. Eu buscaría unha...
Ala, lo que ha dicho.
No, pero hai moitas medidas que sendo favorecedoras para toda a cidadanía non implican unha saturación tal como podemos estar vendo nestes últimos anos.
Hombre, yo lo que creo es que hai outras cosas que arreglar antes de poner bonos gratuitos para todos e que nos lleguen las claro. plazas.
Bueno, claro, eso tamén ten ese problema, que para conseguir para conseguir plaza, eu non estou moi ao loro, pero de escoitar a unha sobrinha María, canto tempo con canta antelación hai ten que coller os billetes toa irmá para ir a Santiago.
Pois bastante. Despois pode modificalos, o sea, ela igual collos de cada mes ou así, cun mes vista. E despois se queda algún libre, pois cambia, pero hai moitas veces que non pode, sí.
Claro.
E tense que adaptar ao que queda.
Claro, efectivamente, eu tamén en ocasións quería escoller este tren para chegar a X sitio e non era posible. Entón, claro, cenando así, empezamos a pensar en cousas que se poderían facer en vez de unha gratuidade absoluta. E investigando, pois resulta que hai moitas opcións xa instauradas, non hai que inventar a pólvora. Entón, hai lugares que as persoas usuarias do transporte público de forma regular reciben descontos ou mesmo algunha que outra viaxe gratuita despois de alcanzar un determinado número de viaxes. Entón, pois, ti, por exemplo, pagas un pouco como sellos nos cafés, non? Pagas 10 viaxes e a viaxe 11, pois é gratuita. Algo así.
Sí.
E despois, en Londres, a tarxeta a Oyster, as persoas que viaxan con frecuencia tamén teñen unha serie de descontos. Si faz X número de viaxes nun día, solamente pagas unha viaxe, non as tes que pagar todas. En outras cidades está o sistema de viaxes ilimitados, ti pagas unha cantidade fixa, unha mensualidade ou trimestralmente ou semestralmente. Eu cando vivía en Oslo era así, pagabas por tiñas opción de pagar por mes, por trimestre ou por ano e canto máis pagases, máis desconto tiñas. Entón, se ti collías a tarifa dun ano, pois tiñas máis desconto que se collías a mensual e eran viaxes totalmente ilimitados e un precio pois razonable para uso, se o usas con frecuencia, se non, pois se vas usar o transporte público un día, tamén te da igual.
En Bélxica, por exemplo, non sei se ti recordas, pero compras un billete e que, por exemplo, Gante, Amberes, e podes facer todas as viaxes que che de con ese billete, podes ir, volver.
Penso que é algo similar ao que estaban falando el adobono actual que está en marcha, tico, é un percorrido, non?
Sí.
Entendo eu.
Pues, pero quero dicir, compras
a Coruña Compostela,
pero
pues,
compras un billete, un día vas á ventanilla, compras un billete e con ese billete podes estar viaxando todo o día.
Claro, non, eu non lembro.
Sí. Sí, pois así.
Claro, entón eso, hai moitísimas medidas xa que existentes que sí que implican un pago simbólico, un pago, bueno, non simbólico, pero un pago que anime as persoas a utilizar un transporte público, pero que non impliquen unha carga tal para o Estado, porque é posible que algúns estados sí que o poidan asumir, pero outros non. Entón, no que se refire a España, será interesante ver se o abono continúa no próximo ano. Eu, a parte egoísta de min quere que continúe, pero a parte racional de min di que igual é preferible que existan bonos de 10 viaxes.
Tal y como está montado así ahora, no puede ser.
Esto no puede ser.
Además, estás comparando, claro, comparas un sistema de Oslo con uno de aquí, pero es que los sistemas son muy diferentes.
Claro, claro, claro. Claro,
ahí hay trampilla. Que... O sea,
bueno, pero de todas formas, esto yo creo que así a longo plazo inviable.
Sí.
Pues sigue con tus ruedas. Pues
está por ver.
Que he descubierto que también juega al hockey, o sea, más ruedas todavía.
No, es que tengo un problema redondo en la cabeza, totalmente redondo.
Gracias, Bicicris, por esta semana. Te vemos en la siguiente.
Escuchamos un poquillo de música. A ver si el técnico nos agasalla los oídos.
Bueno, y ahora tenemos aquí a nuestro segundo invitado, el viajero que viaja de verdad en el taxi, pero que en realidad mientras viaja en el taxi está... No te han dicho nunca que no se puede ir a más de 4.40.
No me ha tocado esa.
Brian, buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu apellido es dificilísimo y no sé cómo pronunciarlo.
Tengo dos apellidos y ninguno es muy fácil, ¿verdad?
Bueno, son extraños. El segundo yo creo que es fácil, ¿no? Ateortúa Chang. Ateortúa es un apellido vasco.
Vasco, sí.
Sí, es rollo... De la huerta, algo así, creo que significa.
¿Y el segundo?
Intuitivo. Chang es chino. Pues no tengo sangre china, pero mi abuelo le dio el apellido a mi madre, el padrastro de mi madre, ¿no? Entonces se hace una mezcla curiosa, aparte con un nombre anglosajón, pues un poco de todos lados.
Qué bien.
Hay un...
Sí. Y bueno, yo soy de nacimiento de Colombia, aunque bueno, llevo aquí ya en España 25 años. Tengo 26.
¿Y tu lengua materna es el español, o no?
Sí. Así es.
A mí otro día sorprendeme porque dixo en Coruña dos.
¿Cómo?
¿Canto tempo levas en Coruña?
Ah, no,
en Coruña.
En Coruña. Bueno, yo cuando llegué a España estuve en Barcelona, Madrid, desde que tengo memoria estaba en Adormideras. Lo que pasa es que la mayor parte del tiempo estuve en Aleiros. Y volví a Coruña, a Monte Alto, pues hace unos 7 años, más o menos.
Es que cuando me dicho en Coruña, no sabía cuántos eran, pero dices metal. Y yo pensaba, pues sus anteriores serían Madrid, sé dónde, me dicen Oleiros. Digo, tío, eso es Coruña.
Claro, provincia, pues sí, desde que tengo
bueno,
desde que tengo
Paco,
memoria.
Que también vive en Oleiros, sacanea cabeza.
Somos Coruña, pero no moito.
Bueno.
Es muy bonito, Leiros.
¿Tienes ahí, llevas tu instrumento en el taxi o les cantas a los pasajeros?
Yo estudié, no canto. O sea, estuve en un coro y tal, pero bueno, yo soy una persona tímida. Me gusta estar un poco más detrás, ¿no? Yo estudié en su día, guitarra y violín en el conservatorio. Pero a lo que me enfoco más es a la composición de instrumentales.
Ah.
Entonces, al final sí que hago canciones, pero por quien las cantan son otros.
Son
no
otros.
Sí.
O sea, que compones.
Sí, así es.
Ella tiene un coro, así que si ayer puedes estar pasando alguna composición. Y tienen un concurso de composición.
También.
Organizan dentro coro un concurso de composición.
Sí. No sé si los géneros o subgéneros que manejo son muy compatibles con eso, pero bueno, la verdad.
Porque tú compones para bandas sonoras de películas.
No, pues música urbana. O sea, lo que pasa es que hay tantos nombres raros que nacen, ¿no? O sea, de hecho ya yo digo subgéneros, ¿no? Porque vienen quizás del hip hop, de uh-huh. algunos lo conocen como trap, cosas así, pero a ver, para mí es muy distinto, pero al final tienen muchas cosas en común. Y entonces, ¿qué hago yo? Pues yo hago música, ¿no? Un poco según también, o sea, varío mucho. Porque también me gustan muchas cosas distintas. Aunque yo digo, a mí me gustan pocas cosas, pero son muchas
muy variadas. Distintas.
Sí, sí. Pero bueno, entonces, ¿canto a la gente en el taxi? No, pero bueno, según CD, a veces sí que he mostrado alguna canción que tengo, porque tengo cosas en las plataformas o en mi propio móvil, cosas que no han salido. Y a veces pues se da... De hecho, vine aquí una vez a recoger a un cliente que salía de Quack FM. Un profesor y unos alumnos de... Aquí también se fala galego, creo que era.
Sí, sí. Sí.
Y...
Vinían de grabar algo.
Y entonces, bueno, están... como al final esto es cultura, ¿no? La música, lo que venían ellos a hacer aquí. Pues están bastante interesados. Y les mostré una canción y tal. Y bueno, al final pues voy haciendo así conexiones, ¿no? De alguna
Mira,
manera.
A mí faltó ese punto. Porque tengo que decir que a Brian, que o conocí como usuaria de taxi. Y pareceume una persona accesible, agradable y aberta, pero non, sabes, non lercha. entón, pois, propúxenlle o de vir aquí porque teño que decir que xa levamos cos taxis unha temporada que queremos que veña un taxista, e sempre hai atrancos e nunca veo do bus, veo moita xente, pero do taxi... E cando yo propuse que dixo que sea a primeira, dije, te quiero.
Ya, yeah, me da la sensación de que... Ay, la verdad es que llevo poco en el taxi, pero bueno, sí que me da esa sensación que son gente muy trabajadora, ¿no? Quizás un poco tacaña incluso, y quizás, digo yo, ¿sabes? Sin querer hablar mal de ellos, o sea, sí. Los puedo entender. Pero que quizás valoran mucho, quizás esa hora que les pides. Y quizás por eso no se han aparecido por aquí, no lo sé, pero bueno.
Pero entonces están equivocados en la valoración, porque esta hora es más valorable que otras.
Yo estoy encantado, sí.
¿Cómo llegaste al mundo del taxi? ¿Cómo entraste? Porque en principio es difícil.
Bueno, yo creo que hubiese sido complicado si no se hubiese dado mi situación. Yo antes de estar en el taxi fui repartidor de comida en moto. Entonces, gracias a esa experiencia, pues pude hacerme al callejero, ¿no? De Coruña y un poco alrededores. Gracias a eso, pues pude presentarme al examen, que aparte del callejero te piden así puntos de interés y normativa, que al final la normativa, pues me hace gracia recordar una de las preguntas que tuve en el examen, que era más o menos, ¿no? Es derecho del cliente que lo traten con respeto, ¿sabes? Y son tipo test. Entonces, al final, muchas sí que eran muy sencillas, pero lo que es la parte de callejero y un poco punto de interés se hace más complicado, porque estudiar eso en un mapa me parece difícil.
Complejo.
Incluso yo que llevo, hombre, 7 años, son años, pero si no hubiese sido porque fui repartidor, no me sabría las calles, porque yo sé que voy de un Gadis a mi casa, pero no sé el Gadis en qué calle está, ya, prácticamente, claro. En muchos casos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, gracias a eso,
el día aprendí. Que te sepas las calles del barrio de las Flores...
Ya,
sí, rosas, sí. Jazmines, y las distingas, ese día ya eres un buen taxista.
Cuando me dicen, girasoles, bueno, lo voy a buscar porque allí me hago un lío con tanta flor. Pero bueno, a ver, al final tenemos GPS, yo tengo una pantalla muy conveniente que busco en un segundo en el móvil y ya se me pone ahí. Entonces, pues, hombre, muchos sitios a ir, muchos mejores que otros, porque yo vivo en Monte Alto y pues esa zona vale.
Monte Alto es el paraíso de Coruña, para moitos.
Sí, hay muchos.
Y para otros
fervientes.
Es el Viña.
Efectivamente. El Viña Paradise.
Bueno, yo no soy muy O sea, que dice, a mí me gusta
Coruña. Oleiros. Sí. Oleiros. No quería decirlo, pero...
Sí. Pero bueno, y bueno, lo que pasa es que al final en el, me acomodé un poco en el reparto, pero un día me caí, me rompí el brazo. Y claro, aún encima siendo músico es algo que me hizo clic en la cabeza. Dije, vamos a buscar otra cosa. Y eso, una vez me dieron el alta, no volví a tocar la moto, ya me subí directamente al taxi.
Ah, muy bien. ¿Y qué instrumento tocas? ¿O tú es solo ordenador? O...
No, toco guitarra y violín. Estudié aquí en el conservatorio de Coruña. Uh-huh. Hice el profesional en los dos casos. Y bueno, empecé superior de guitarra, pero bueno, al final me interesé más por esa faceta de
composición
y en concreto lo que compongo, ¿no? Porque bueno, hay composición en el conservatorio, sí. Pero al final es muy clásico todo, ¿no?
Sí.
Y bueno, genial, y me gusta, y lo disfruté un montón, y me ha ayudado un montón para lo que hago. Pero bueno, yo tenía otro tipo de enfoque.
¿Y qué tenía esa cabeza clara?
Bueno, acabé aclarándome después del primer año en el superior, ¿no? O sea, clara, bueno, en su día yo pensé... Yo quiero ser ingeniero informático. Bueno, quería ser músico, pero claro, no sé, es muy difícil, ¿no? Tal. Después dije, bueno, no, voy a darle a la música. Y al final acabé dándole a la música, ¿no? De otra forma. De hecho, creo que de este interés de la tecnología y interés en la música, creo que la producción musical es un mundo donde se convergen, ¿no? Entonces, acabé así. Tenía las ideas claras. Tenía las ideas, pero bueno, las vine a clarificar un poco con el tiempo.
Pues fenomenal. De todas maneras, con la edad que tienes, tienes todo por delante y vas a poder hacer ingeniería informática o música o audiovisuales.
Tienes todo por delante y tienes mucho bagaje. O sea, sí. Podes, estás invitado a vir también mañana a la poesía.
Muchas Chus gracias. Lo dice así como un poco, te lo has ganado.
Sí. Premio. Podes vir a Oda Poesía, que seguramente que te gusta.
Tens que traer a guitarra.
Tens que traer a guitarra.
Ah, que bien.
Estás libre mañana a 6:30 da tarde.
Uy, bueno, hoy trabajo hasta tarde. Y bueno, hoy iba a venir en coche, se me estropeó y tengo que a andar con eso. O sea, tengo que ir al taller y todo eso. No creo, pero bueno.
Mañana.
Lo siento.
6:30 da tarde.
Claro, y trabajo también por la noche. O sea, entre las 8.
Bueno,
sí, y tengo que dormir también.
O sea, Brian, no te preocupes. Creo que, o sea, siquiera tienes que excusarte.
Claro, claro. No tienes que explicar nada, solamente que claro. Si te apetece, sí. Sabes que puedes subir.
Bueno, es que apetecer es una cosa, ¿no? Pero bueno, ok, gracias.
Bueno.
Si sea un milagro.
Brian, muchísimas gracias.
Yo quería preguntarte, sí, ainda claro. Que leves solamente 2 meses no taxi. ¿Sabes de alguna anécdota que te tenían contado compañeros o algo así?
Bueno, he escuchado cosas, pero un poco por encima. O sea, bueno, anécdota, no sé si es una... O sea,
vivencias.
Las vivencias, o sea, yo trabajo por la noche, ¿no? Y bueno, me han advertido de los peligros y...
Dijeron, che, cuidado que va a entrar una de 37 años... que te vaya a enredar para que vengas a radio.
Sí, justo eso. No, y bueno, de robos, ¿no? Cosas así. De cómo es la gente. O sea, yo te digo, muy por encima. Un compañero que con varias veces este año pues, le han pedido la recaudación con navaja. Y cosas así.
Vaya.
Pero bueno. A ver, yo he tenido suerte por ahora. También te digo, llevo poco y no sé. Pero yo sé que es lo importante, ¿no? Y si a mí se me quieren quitar algo, que sea el dinero, ¿no?
Claro. Muy bien.
Pero bueno, y después gente, o sea, muchos se quejan, ¿no? De que hay gente... desagradable y demás, pero yo lo que más me he encontrado es buena gente, ¿no? Como Chus mismamente.
Oh, y, gracias.
Y bueno, y también yo lo llevo con una filosofía un poco distinta, ¿no? Por ejemplo, se queja mucho de los borrachos, pero pero yo soy joven y yo incluso digo, bueno, yo me echo más risas, ¿no? Porque...
¿Y sabes manejar o cotarro también?
Hombre, yo... Hay razones para enfadarse, seguro que sí, pero...
No compensa.
A mí no me compensa, sobre todo sabiendo que son situaciones en las que me voy a ver muchas veces, pues intento llevarlo.
Y que todo. Son cortas, no tempo, sí. Y que claro, la próxima.
Lo dejo. Bueno, había un señor en concreto que, bueno, era muy impaciente cuando me daba las indicaciones. A mí me gusta respetar las líneas discontinuas y continuas y demás. Y me decía girar a la izquierda y casi parecía que quería que me metiese por las medianas. y bueno, dije, bueno, ya está, lo he dejado en su casa. Pero justo ese señor ya lo he llevado 3 veces. Ya fue la primera vez y me ha vuelto a tocar 2. Pero bueno.
Una prueba del destino.
Sí, pero bueno, en general todo bien. Mis experiencias... han sido buenas y si no lo han sido, no son las que intento recordar.
Muy bien, ese es el espíritu. Encantada de haber tropezado contigo, de verdad.
Muchas
Muy
gracias.
Bien.
Igualmente.
Pues ahora vamos a seguir con Educa María. Es una nueva sección de reciente creación y no tenemos todavía... cancioncita para ponerte, María. Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Pues nada, eu ben. Eu hoxe un pouco, pois, seguindo co tema que comentábamos antes, máis ben da música, pois, estaba na miña facultade, a Facultade de Ciencias da Educación, e hoxe, pois, había algo que a mí me pareceu, pois, moi interesante. Xa que dende as clases, pois escoitábamos música, non sabíamos moi ben de onde provenía. E resulta que era un obradoiro chamado Ostinati de Infindas Teclas. Este obradoiro é un evento sonoro coordinado por Vértixe Sonora, que uh-huh. En colaboración co alumnado do itinerario de música, uh-huh. mestres en profesorado de educación secundaria da facultade e de outras facultades de Galicia. O que intentan é, pois, propoñen un achegamento experiencial á obra Canto Infinito, que é unha obra, pois, a verdade, que me pareceu moi interesante. A experiencia conclúe co concerto este domingo no Museo de Belas Artes, cunha peza minimalista para 4 pianos simultáneos. A verdade é que pareceume moi interesante comentalo aquí porque que se fagan este tipo de cousas é que acheguen pois este tipo de cultura que igual moitas veces a xente máis nova pois non está tan en contacto con ela, que o acerquen á propia facultade e que sexa unha cousa, pois que ao final todo o mundo se acerca, porque se sona algo, da igual o que sexa, todo o mundo acerca, saber o que pareceume pois moi interesante, e unha forma pois moi guai de eso de asomar pois obras como pode ser o Canto Infinito, que a maioría da xente coa que estaba non a coñecía.
No, me sumo. Ou si, ou sabemos la Blanca.
Non la sabemos, non.
Pero conocémola.
Yo sí.
Que novedad.
Por eso creo que hoxe un tema que estaría ben tratar sería a música e o seu papel pois na educación. A música pois non é soamente arte, é tamén unha ferramenta poderosa pois para aprender. Axuda a mellorar a memoria, a creatividade e incluso as habilidades sociais. Como decían, pode ser tímido, pero danche un instrumento e soltaste pois completamente. Sabíades que aprender a tocar un instrumento ou simplemente escoitar música pode ter un impacto positivo no rendemento escolar. Por eso, imos descubrir por que a música debería estar presente en todas as etapas educativas, porque Bien. A veces ao longo pois vásenos olvidando. Por eso, en relación tamén ca etapa universitaria, non hai música.
Desaparece
claro,
totalmente.
Por eso, hoxe, pois, chamoume a atención. A música estimula o cerebro de múltiples formas. Cando os nenos e nenas aprenden a tocar un instrumento, están desenvolvendo habilidades como a concentración, a coordinación e a memoria. Por exemplo, lembrar as notas dunha partitura é un gran exercicio para a mente. Ademais,
complicadísimo, pero bueno.
Sí, é moi complicado. Ademais, estudos demostran que os nenos e nenas que participan en actividades musicais adoitan ter mellores resultados en matemáticas e linguas, xa que está moi relacionado.
Sí, sí.
E a música potencia pois as áreas esas do cerebro relacionadas coa lógica e a linguaxe. E a música tamén é unha poderosa ferramenta emocional. Axuda a expresar o que senten os nenos e as nenas, a reducir o estrés e a mellorar o seu estado de ánimo. E non solamente os nenos e as nenas, tamén as persoas máis adultas. Nunha aula, escoitar ou interpretar música pode crear un ambiente máis relaxado e positivo, o que facilita o aprendizaxe, que moitas veces pensamos que a relaxación consíguese con silencio, que tamén, pero tamén pode conseguirse ca música. Cancións como as que usamos para memorizar conceptos ou datas tamén fan que os estudios pois sexan máis divertidos e efectivos. Para rematar, pois lembrar que a música é unha aliada pois na educación. Xa sexa cantando, tocando un instrumento ou simplemente escoitando. A música axuda aos nenos e as nenas a aprender mellor, a desenvolver a súa creatividade e xestionar as emocións. Así que, por favor, enchemos todas as nosas vidas de música.
Bien. Yo estoy completamente de acuerdo. Y además es que me da mucha pena que los niños, la gente joven que tiene creatividad, que tiene otras, que le va la música o la danza, o pues no tienen en la educación formal, no pueden no. desarrollar esas destrezas.
No,
y es una pena, porque es como... es una agonía.
Eso é un drama, porque cando o neno é totalmente libre a nivel expresivo e cando é unha esponxa a nivel de aprender, non se lle... normalmente non solamente non se facilita, sino que se coarta esa liberdade. Porque bueno, hai xente que pola razón que sea, os nenos dende a primeira etapa deberían de ter un profesor especialista en arte, un profesor especialista en música. Se cada fai falta menos un profesor especialista en matemáticas, porque as matemáticas a ese nivel cualquera pode...
Bueno, pode... yo no podría, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, bueno, vamos a cambiar de sección y vai a falar Andrés ahora.
No, no cambiamos.
Tertulia en el bar, tertulia en el bar, tertulia.
Ahora que xa estamos no bar, en plan informal, podemos falar todos arreo, casi sin pedir vez.
Yo he sido muy mal estudiante, pero sin embargo he sido melómano hasta en el ADN.
Temos que decir que estamos falando con Andrés.
Y bueno, yo he dicho muchas veces a lo largo de mi vida con amigos que la música me salvó la vida. La música, la radio, los amigos y el humor, en el orden que queráis. A mí si me quitan la música me has matado. Soy un melómano absoluto, o sea, clásica, jazz, soul, lo que quieras, boleros... lo que quieras. Sí que creo que la música es esencial, lo decía en una entrevista a Montserrat Caballé, que como ya se sabe, la música es anterior al lenguaje. Y podemos ser de distintas nacionalidades y distintos idiomas y sin embargo con música nos comunicaríamos. Bueno, a mí lo de no haber sido capaz de estudiar, dejé los estudios en aquel segundo de BUP. Bueno, me consolé un poco cuando escuché en alguna reciente entrevista a Víctor Manuel, el cantante, que siempre lo he admirado, y dice que era muy mal estudiante. Y cuando empezó a querer hacer pinitos en la música, se quería poner a componer y sin embargo no sabía hacerlo. Después, paso a paso, está claro que lo aprendió bastante bien. Y la música yo creo que es una grandísima compañía, lo mismo que la radio.
Pues eso, ahí es donde queremos llegar, que hay cousas que son básicas e que entendemos e que nos entran, aínda un neno non sabe falar, pero sabe escoitar música. E probablemente antes de nacer, xa no vientre da nai, está repercutindo ese o canturreo que se ten, o como lle fala, se cadra incluso o pai á barriga da nai.
E en el outro extremo, en la demencia senil e en el Alzheimer, tamén, se ha demostrado.
De feito, hai un estudo do que falaremos outro día, porque que se chama sensogenomia, e creo que vamos a ver se conseguimos que algún dos investigadores poida vir aquí, pero van polo terceiro ano experimental. E a música na xente que ten demencia ou que ten enfermedades como non ela, como é a outra,
esclerose,
pois perden a capacidade de expresarse, de falar, pero hai un vídeo que foi bastante viral dunha bailarina que non podía facer nada, pero ponían ya música do seu balé na silla de
rodas, Tchaikovsky,
cas más facía os mesmos movimentos. E bueno, coñecemos a unha rapaza que ten esclerose, que lle costa mesmo falar, pero pos música é irlandesa, e pos ya a súa música e canta. Entón, isto... Pero vamos, están estudiando...
Es una pena, porque en la Universidad de La Coruña me consta que tienen cosas culturales que organizan de teatro, de música, de danza, y sin embargo tienen muy poco eco entre la gente joven, no saben llegar a ellos. Por eso me alegra hoy tu sección, porque aunque viene de una facultad... me parece unha actividade sensacional.
Pero bueno, que caia eso na facultade é unha maravilla.
Hombre.
A ver, eu podo decir que a miña facultade, a verdade é que considero que é unha facultade bastante activa.
Claro.
O sea, é unha facultade, pois, imagínome que ser de educación, pois ao final eso, buscas máis o contacto, buscas pois, mellorar a aprendizaxe, acercalo máis pois, ao alumnado. Eu considero que é unha facultade moi activa e que teñen formas moi guais de chegar, pois, eso, alumnado, por exemplo, con este tipo de cousas.
Sí, moi ben, moi ben. Tú, Brian, queres aportar algo sobre a música?
Cando empezaches ti a... Desde bueno, pequeniño, na tua casa, había ambiente musical, non?
No, de hecho, bueno, cando dijiste que junto a la educación primaria, ¿no? Falta... es una realidad que falta mucha educación musical. De hecho, si tú...
Artística,
sí. Bueno, sí, sí, claro, claro. De hecho, si tú quieres después, de primaria o de bachillerato, hacer una carrera, si quisieras hacer una carrera sin haber pasado por un conservatorio, sin una formación paralela, no puedes llegar. Y fue un poco lo que me hizo a mí dudar si ir a hacer música o no, porque empecé muy tarde. Entonces, es eso, que haga falta una educación paralela que interfiere tanto con la principal, pues es precisamente un problema, ¿no?, del que tú hablabas.
Sí, a mí me parece un mes siempre. A ver, yo estuve en 40 y muchos años enseñando. Paco también trabajó mucho con gente de todo tipo a nivel educativo, con bellos, con novos, con discapacitados y... Contanos, Paco.
Eu penso que un pouco por pechar o círculo, non? Do que vos decía ao principio, por que se fan as cousas? Bueno, pois o mellor hai que facelas polo que hai que facelas, porque é precisa esa presencia da música en todos os estadios educativos, e non porque eso nos vai a procurar unha profesión ou nos vai procurar un beneficio económico, sino porque é parte do noso ser, é parte da nosa cultura, do noso ser individual e do noso ser colectivo.
E porque nos vai
E porque está presente en absolutamente todos os momentos da nosa vida.
Está na rúa, cando os coches pitan.
Moi próximo que di Andrés, e o que comentaba desde eso, porque a miña nai con Alzheimer, prácticamente a última canle de comunicación actualmente música. Muy difícil chegar por outra calle. Entón, que estaba vamos, me sinto totalmente...
Yo tengo a mi madre todavía viva, con 94 años, y quise probar a ver si sus músicas, a las que yo siempre accedí y promoví, le compré música alguna vez. Y bueno, alguna canción no, alguna muy suya no le hizo tilín, pero sin embargo otras sí. Y la canturreó, ¿ves?
Bueno, ¿ves cómo funciona? Este estudio que vos digo eu, no que eu participei activamente, está a querer demostrar como influye a música no cambio dos xenes das persoas que teñen enfermedades degenerativas. Outro día falamos máis polo miúdo deste tema porque non é menor.
No, a música é parte do noso ADN, que curioso que ven. Gústame.
Cristina, sabía.
¿Qué?
Cristina está la música, está nas nubes.
La música tiene ruedas.
Las ruedas hacen música.
As ruedas fan música e a bicicleta tamén co timbre. O timbre tamén faz música. Eu adoro a música, pero non son unha persona moi musical, a verdade.
Bueno, lo valoraremos. Temos, antes de que salte o momento 57, que é o do podcast, aunque seguimos falando, vamos a despedirvos, darvos as gracias, moitísimas gracias, polo esforzo de estar aquí, Paco, Brian, Andrés, Cris, María... Blanca.
A mí también.
A ti también. Pero bueno, Blanca y Maiseu vimos aquí a pasarlo bien, ¿eh?
Hombre, que no tienen mérito.
No tienen mérito.
Muchas gracias.
Un placer.
Bueno, vémonos na próxima, cando que irades. Y ahora, aunque sea fora de podcast, podemos seguir a falar. Porque é certo que o da música, este podedes investigar, senso genómico, e fan unha toma, fan un concerto sorpresa, fan unha toma de sangre antes de empezar o concerto, no descanso e ao final. Fan unha toma de saliva antes de empezar o concerto, no descanso.